Y ya estamos con Federico Arregui, que nos trae hoy su columna de clásicos de la literatura. Vamos a seguir con Poe, porque la vez pasada se quedó un poquito corto. Vamos a hablar de la invención del detective a través de Poe y cómo el entretenimiento de hoy, el que consumimos, no solamente a nivel literario, sino también en las series que vemos en Netflix. Bueno, este detective está basado en las creaciones del siglo XIX. Vamos a escuchar este tema de True Detective. La serie de True Detective de HBO. Y bueno, con este tema comenzamos la columna.
Hola, ¿cómo está, Fede? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. La vez pasada, hace dos viernes, habíamos quedado en un momento que a mí me pareció súper interesante, porque en realidad empezó a sonar una alarma y quienes estaban escuchando no supieron cuál fue la suerte de la conductora y el columnista. Lógicamente el lunes se dieron cuenta de que tú todavía estabas
sobrevivimos.
Viva. Y no sabían qué había pasado conmigo. Digo, bueno, tengo que contarles que sobreviví a ese momento, pero lo gracioso es que justamente nosotros estábamos hablando la vez pasada de la creación del detective por Edgar Allan Poe en 1841, esas serendipias que hace que, bueno, que uno... No, yo en realidad cuando pensé la columna no recordaba, sí recordaba exactamente la fecha, pero no fui pensando en un tema de años cerrados. Pero justamente lo que me interesaba, porque es algo súper atractivo, creo yo, es ver cómo nuestro entretenimiento, el de las series de streaming, hoy en día se basa en dos inventos del siglo XIX. Por un lado, el detective que inventa Poe, justamente, en 1841.
¿Por qué le decís Poe? Perdón, ¿no?
Porque, como puedo decir, Shakespeare, en realidad es una manera cuando uno...
Pobre hombre, si te escucha.
Exacto, que puedo decir Shakespeare. Yo en realidad hablo muy mal todos los idiomas, hasta el español, entonces...
Digo, por las dudas.
Por las dudas digo Camus, por las dudas digo... no digo Shakespeare, pero... Y hay algunos que ni los pronuncio, por ejemplo...
Pero algunos no se van a dar cuenta de quién estás hablando.
Claro, exacto. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver en realidad con una manera de eliminar el problema para no decirlo mal, lo leo tal cual es. Pero Poe, habíamos dicho, inventa el detective en 1841. Borges sostiene una cosa súper atractiva y es que inventa un nuevo tipo de lector, ¿no? Un lector que va a ir a buscar lo que no está en la historia. Y Borges, como siempre, que es genial, en 1978, en una conferencia, dice que si un lector que solamente haya leído de policiales lee el Quijote, se va a preguntar desde la primera línea por qué se le oculta un lugar de la Mancha, ¿no? Habíamos hablado la vez pasada de eso. Y creo que lo resume perfectamente. ¿Por qué? Porque el lector de policiales busca lo que no está en el texto.
Misterio.
Lo que se elude del texto es el núcleo del texto, ¿no? Algo que no sucede con la novela romántica, donde lógicamente que el romance entre los protagonistas va a ser...
Sin embargo, el misterio siempre atrae, ¿no?
Claro.
En el género que sea.
En cualquier género, por supuesto. Y es más, habíamos dicho también la vez pasada, Rodolfo Walsh tiene un textito que se llama 2500 años de literatura policial, donde él va hacia atrás y encuentra inclusive en la Biblia los primeros textos, digamos, policiales, ¿no? Lo que sostiene, yo creo con acierto, Borges, es que lo que aparece con Poe es... justamente el lector de policiales, ¿no? Aquel lector que va a ir a buscar el misterio, ¿no? Y lo que aparece con Poe, que también es interesante y que lo plantea mi amigo, nuestro amigo Ricardo Piglia, porque creo que los dos lo queremos mucho,
muy bueno,
en el último lector, es justamente las características de este detective. Dice Piglia, el detective es soltero, es un célibe, no está incluido en ninguna institución social, ni siquiera en la más microscópica, la célula básica de la familia, porque esa cualidad anti-institucional o no institucional garantiza su libertad.
Hay algunos detectives que se salen de eso. Estoy pensando en Montalbano, por ejemplo, que lo de célibe, ¿no?
Bueno, exactamente. Ha ido cambiando algunas cosas. Eso es lo interesante, ¿no? Han ido variando porque, lógicamente,
claro, tendría una cosa más como de monje o de alguien como muy recluido en su
Holmes,
mundo.
Sherlock Auguste Dupin, exactamente. Fíjate que Chesterton directamente.
Pero se ha ido aggiornando
el
detective.
Padre Brown. Sí, sí. Pone a alguien que ya está lejos de ciertos intereses que
pero tienen
puedan
esa cosa media marginal, media alienada, ¿no? Porque
lo
uno ve que
teniendo.
Sí, Montalbano tiene esa cosa
exacto
de solitario.
Exacto,
de
lo siguen teniendo. Uno ve una serie policial y el tipo siempre llega a la casa, abre la heladera,
no
toma un yogur
nada,
que está podrido,
sí,
lo tira, se
fuma,
va a acostar.
Está todo mal, sí.
Cuando está integrado, porque los primeros detectives, el inventado por Poe, que después Conan Doyle, o Chesterton, o el propio Borges con Bioy Casares, cuando inventan justamente también su propio detective, van casi siempre a inventar detectives que no están integrados a la fuerza policial, ¿no? Los primeros. Y hay casi hasta una burla, porque la fuerza policial no puede descubrir lo que el detective, como lector, ahora vamos a ver, de las huellas que deja el criminal sobre la ciudad, puede descubrir. Pero puede descubrir por qué, porque es asocial, porque está fuera de la sociedad. Luego, Chandler va a trabajar igual, Philip Marlowe tampoco está dentro de la fuerza policial. Pero si nosotros vamos hoy a las series de Netflix,
porque tienen eso, sí, también, como que son
están medio
un poquito
radiados,
outsiders. Y
están
como
medio
que
outsiders, no se llevan bien con el jefe.
No se
llevan
bien con el sistema.
Exacto,
incluso.
Están dados de baja o
y ellos hacen las suyas, son muy individualistas.
Exacto. ¿Ah? Entonces, si nosotros vemos nuestro detective de hoy en día, el de Netflix, el de 2021, el de ahora, es heredero del detective de Poe, en algunas cosas. En otras ha ido cambiando, por supuesto, ¿no? Es libre, dice Piglia, y no está determinado porque está solo y excluido. El detective puede ver la perturbación social, detectar el mal y lanzarse a actuar. Cierta extravagancia, cierta diferencia, insiste siempre en la definición de estos sujetos extraordinarios que se asocian, en el caso de Dupin, con la figura del hombre de letras, del artista raro y bohemio. Dupin, además, Piglia plantea con una maestría absoluta, que es un lector, ¿no? Un doble lector. Un lector que lee la prensa, un lector que lee los libros, es decir, un lector que lee el material impreso, y a su vez un lector que lee las huellas que el criminal deja sobre la ciudad. Entonces, esta asocialidad del detective es comparable a la asocialidad del criminal. El criminal está fuera de la sociedad y el detective, para poder correrlo de atrás, pero muy cerquita, no puede tener...
Tiene una cierta cercanía, ¿no?
Exacto, no puede llevar... La diferencia es que no comete el crimen, pero por eso lo puede descubrir, ¿no? No puede llevar los chiquilines a la escuela, volver, tener que cocinar, pelearse con la señora, no. Ya se peleó con la señora, ya no ve a los hijos, ¿no? Ya no tiene que hacer las compras porque tiene un yogur podrudo.
Ya cortó con la sociedad, ¿no?
Ya cortó con toda la sociedad,
sí,
¿no?
Sí, salado.
Dice Walter Benjamin en El París de Baudelaire, el contenido social originario de las historias de detectives es la pérdida de las huellas de cada uno en la multitud de la gran ciudad, ¿no? Entonces, en 1841, cuando Poe piensa el detective, vuelvo con Poe, viste que no tengo manera de salvarme de mí, piensa el detective, lo piensa desde Estados Unidos en París, ¿no? ¿Por qué? Dice Borges, porque es mucho mejor pensar las historias en un lugar que el lector no va a conocer.
Se me viene Poiret.
También, claro, pero es que todos, uno empieza a pensar y dice, pará, che, aquel. Lo interesante es eso, empezamos a descubrir que todos tienen un rasgo en común. Una diferencia que plantea Netflix, que tiene que ver Netflix o cualquier, no estamos haciendo publicidad con una plataforma de streaming, es que hoy en día, si las huellas del crimen se perdían a mediados del siglo XIX en la gran ciudad, en 1841, escribe Edgar Allan, vamos a solucionar el problema del apellido, su cuento Los crímenes de la casa morgue, en 1842 Sue publica los misterios, empieza a publicar Los misterios de París en junio de 1842, que es la novela de folletín. Entonces ahí tenemos dos contenidos que van a seguir hasta hoy. Y La gran ciudad, en 1848, Engels publica La clase obrera en Inglaterra, en donde habla de los contrastes entre la riqueza y la pobreza en una ciudad como Londres, donde los pobres duermen en las puertas de las casas de los ricos. Esos son contrastes nuevos para el siglo XIX, ¿no? Se empieza a perder la identidad del habitante de la ciudad. Para nosotros, la huella ya no está, ya nos perdimos, ya no sabemos ni dónde vivimos, ya no conocemos al vecino, entonces no hay posibilidad de plantear...
Más virtual.
Exacto.
Encima de todo.
O si no, la posibilidad... ¿Qué es lo que hacen las series de hoy en día, las plataformas? Llevar el crimen a la zona en la que uno
todavía...
Hoy hay
que buscar por los... Nada, rastreadores digitales, hoy la huella está en otro lado.
La huella podría estar ahí, pero el rastreador nunca te va a llevar el
hay que estudiar los algoritmos, no sé si los algoritmos, pero la big data, ¿no? De cada uno, uno tiene un montón de datos que podrían buscar por ahí.
De hecho, hay también.
De hecho, si nos quieren investigar, es un bollo.
De hecho, hay toda una línea de literatura que ha trabajado con todo el tema de la big data, sin duda. Pero pensamos en las series de hoy en día de streaming, ¿y dónde están los crímenes? Casi siempre están en un pueblito en Islandia, en un pueblito chiquito en Francia.
Volvemos a lo local, ¿no?
Volvemos, ¿por qué? Porque entonces el temor de que nos suceda algo en la gran ciudad ya no es un temor, es casi una seguridad. Digo, es algo con lo que convivimos, como la posibilidad de morirse. Entonces, en la gran ciudad te va a pasar algo, tarde o temprano te va a pasar algo. Y uno dice, yo me voy a ir de Montevideo, que no es una gran ciudad, pero pongamos que sí, para nuestra escala, y me voy a ir a vivir a Solís, o me voy a ir a vivir a Mariscala, yo que sé, donde uno quiera, a Trinidad, que yo soy de Trinidad y las recomiendo ir, que es divino, o por lo menos se vive tranquilo. Entonces uno descubre que hay un asesino serial en Trinidad. Digo, carajo, me vine hasta acá para vivir en paz, y resulta que el asesino serial vive a la vuelta de casa, ¿no?
En el apacible
pueblito de la campiña francesa está el asesino serial. Entonces ahí tenemos un cambio sustancial entre la sociedad de masas.
Como que antes era más urbano el escenario del crimen.
Exactamente, ¿tá? Nace, Poe localiza el género en París, ¿tá? La capital que David Hervey llama justamente la capital de la modernidad, un gran geógrafo en un gran libro que se llama París, capital de la modernidad. Y desde luego la ciudad es el lugar donde la identidad se pierde, dice Ricardo Piglia. Es difícil mantener el orden en una población tan masiva, donde, por así decirlo, cada uno es un desconocido para todos los demás. Eso es un informe de París de 1840, en donde justamente se empieza a crear ese orden para París. Fíjense que es en el siglo XIX, una de las reformas napoleónicas, y lo cuenta Walter Benjamin en el París de Baudelaire, que aparecen los números de las puertas. A nosotros nos parece rarísimo. Pero no había números de puertas, ¿no? Aparece por allá, por principio del siglo XIX. ¿Qué se le pone? Número a la puerta. Y había gente que todavía se resistía a usar el número de puerta y hacía la descripción de su casa. Que es la misma manera en que uno se ubica hoy en un balneario, ¿no? ¿Dónde estás? Mirá, tenés que pasar la casa a mi sueño, después vienen mis nietitos, después hay una que está armada con las primeras letras de los nombres de los nietos, que no se entiende nada, ¿no? Masinuki, no sé qué, porque es de Mauricio, Nicolás y Soledad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y después está la mía. Pero no te vayas a equivocar, porque en la otra cuadra hay otra que se llama también Lo logré o Nuestro sueño, ¿no? Entonces, las casas de playa, nadie se ubica por los números. La gran ciudad en el siglo XIX cambia radicalmente, producto claramente de la revolución industrial, y aparece en la literatura este personaje que es el detective, que se va a dedicar a buscar las huellas del criminal en la gran ciudad, ¿no? Junto con el detective aparece el folletín. Y hoy en día, cuando nosotros le preguntamos a un amigo, che, recomendame una serie que esté buenísima de detectives, lo que estamos pidiendo es un producto del siglo XIX, un folletín más detective. Entonces, no nos hemos movido de la invención del siglo XIX, quizá porque es fantástica, y porque creó, como dice Borges, un nuevo espectador, un nuevo lector que somos nosotros, ¿no?
¿Cuál, si te preguntara cuál es el autor que más te gusta de este siglo contemporáneo en este género, cuál me dirías?
Yo no, te confieso que no soy un gran lector de detectives o de como para pienso en el padre Brown, ¿tá? Pienso en justamente en Chesterton, porque me parece que lo fantástico del padre Brown es que directamente ni resuelve el crimen, pero como es un cura, ni acusa, ni busca, ni castiga al criminal, ¿no? Entonces me parece que Chesterton...
Lo confiesa nomás.
Le resuelve el crimen, sí, ¿no? Pero lo que vos decías, uno empieza a pensar y empieza a descubrir a Agatha Christie, están todos, ¿no?
Sí, sí.
Y en todos hay...
Nos encontramos con nuestra adolescencia.
Y en todos hay algo que los vincula desde los de hoy, ¿no? Los de True Detective, que yo ponía justamente, es porque esa música que escuchamos es muy dylaniana. Mm-hmm. Volvimos a Estados Unidos, ¿no?
Divino. Nos vamos con esa música, con The True Detective, porque, bueno, ya vamos cerrando. Viernes, ahora viene Historias de Música con Luis Fernando Iglesias. Y nos tenemos que despedir.
Y bueno, nos vemos dentro de 15 días con un francés que se llama Louis Ferdinand Céline, que pateó el tablero de una manera brutal con Viaje al fin de la noche. Y que sigue siendo un gran problema para los franceses. Un señor malo que escribió una gran novela, podríamos definirlo. Y que este año justamente murió en 1961. Y creo que está, no digo un poco olvidado su novela, pero es como un problema hablar de él por su
vida privada.
Por su vinculación política, ¿no? Fue colaboracionista nazi.
Hay que separar, ¿no? Un poquito la obra de...
Y Céline es un tipo que a los franceses les cuesta mucho decir...
Apropiarse.
Es un gran, no ponen en duda de que Viaje al fin de la noche es la mejor novela francesa. Pero esa novela tiene un dueño. Y ese dueño es Louis Ferdinand Céline. Entonces, bueno, vamos a seguir la línea
con ansias de Onetti, esta columna,
que ya lo había salvado.
Divino, muchas gracias, Fede.
Por favor, gracias a ti.